Saludamos a la portavoz de Hacienda del Partido Popular en el Congreso, doña Ana Madrazo. Muy buenos días.
Muy buenos días,
Eli. Le agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros en un día muy especial porque hoy va a comparecer a petición propia el director de la Agencia Tributaria. Lo va a hacer en el Congreso de los Diputados. ¿Exactamente para qué comparece, señora Madrazo? ¿Va a dar explicaciones solamente sobre el tema rato? ¿Va a explicar esto que nos tiene a todos tan revolucionados, que es lo de la supuesta amnistía fiscal de 2012? ¿Qué es lo que va a decir exactamente?
Bueno, la petición de comparecencia la ha hecho el propio Gobierno a través del director de la Agencia Tributaria para explicar las actuaciones que ha hecho este Gobierno a lo largo de la legislatura, que han sido, por cierto, muy numerosas, en la lucha contra el fraude fiscal. En teoría, así se llama la comparecencia. Lo que ocurre que, lógicamente, a lo largo de la comparecencia, pues hará mención pues a todo esto que se está hablando estos días, sin, por supuesto, revelar datos de ningún contribuyente, porque, como sabes, está prohibido expresamente por la Ley General Tributaria revelar datos tributarios de cualquier persona o empresa española. Con lo cual, bueno, pues esperemos que nos arroje luz y nos dé algunas claves sobre este tema del que está hablando pues toda España, pero que en realidad forma parte de una investigación confidencial, como todas las que hace la Agencia Tributaria, y que por tanto pues tendrá que hablar de una manera genérica y sin hacer referencia expresa a los datos que, como te digo, son confidenciales.
Fíjese, datos que son confidenciales y que, sin embargo, hoy mismo también el Partido Socialista va a pedir que se revelen. Les va a pedir a ustedes, una vez más, que hagan pública, que el Gobierno haga público, la lista no solamente de las 705 personas que están siendo investigadas por presuntas irregularidades, sino la de los 30.000, las 30.000 personas o sociedades que se han acogido a la llamada amnistía fiscal de 2012. Esto ya lo han dicho ustedes por activa y por pasiva, lo ha dicho el Gobierno, que no se puede hacer. Pero cabe la posibilidad de que hoy el Partido Socialista pida que se vote a favor de reformar esa ley que impide que se haga público esto. En ese caso, ¿qué van a hacer ustedes?
Bueno, vamos a ver. A mí el discurso del Partido Socialista me parece absolutamente contradictorio, demagógico y torticero. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ellos saben perfectamente que la Ley General Tributaria impide revelar los datos de cualquier contribuyente porque son datos confidenciales. Y además habría que preguntar al Partido Socialista por qué en los más de 20 años que ha gobernado en España jamás se ha planteado una modificación de la Ley General Tributaria para que estos datos tributarios puedan hacerse públicos. Me parece un ejercicio de hipocresía y de demagogia y un fraude a la propia sociedad, porque es un engaño hacer creer a las personas que un gobierno va a poder saltarse la ley a la torera. Una ley que además, como te digo, jamás se plantearon cuando estuvieron en el gobierno modificar y que además yo siempre les he exigido en alguna comparecencia también relativa a estas cuestiones. Siempre les he preguntado por qué cuando ellos estaban en el gobierno no hicieron, por ejemplo, pública la lista Falciani, aquellos contribuyentes españoles que tenían depositado dinero en el banco suizo y que no estaba declarado a la Hacienda Pública. Jamás lo hicieron y ellos estaban en el gobierno. Por tanto, me parece un ejercicio de hipocresía y una utilización muy torticera de una cuestión pues delicada, pero que sobre todo pone de manifiesto que la Agencia Tributaria actúa, que la Agencia Tributaria investiga, se llame como se llame el contribuyente, y que aplica la ley en cualquier caso, sea quien sea la persona afectada. Y yo creo que esa es la tranquilidad que tienen que tener los ciudadanos, porque tenemos una Agencia Tributaria muy profesional que actúa con diligencia, que actúa con independencia de criterios políticos y que actúa de acuerdo a la ley.
Será así, señora Madrazo, pero Pedro Sánchez les ha acusado textualmente de hacer de la política su negocio privado a todo el Partido Popular y de haber puesto en marcha una amnistía para evitar que los defraudadores afines a su partido hayan podido regularizar sus cuentas ocultas. Quiero decir, es una acusación muy grave y sí. Es una acusación que tiene calado porque además estamos en una campaña electoral.
Claro, mira, Eli, todo lo contrario. Este caso está demostrando precisamente que aquello que dijeron cuando este gobierno aprobó la regularización fiscal de activos que no estaban declarados, ellos se hartaron de decir que el gobierno estaba amnistiando los delitos de sus amigos. Y se ha demostrado con este caso todo lo contrario, donde hay todo un ex vicepresidente del gobierno, ex ministro de Economía y Hacienda, que está siendo investigado por la Agencia Tributaria y acusado de presuntos delitos de delito fiscal, de alzamiento de bienes y de blanqueo de capitales. Por tanto, se demuestra de una forma palpable y evidente, toda la sociedad lo ve, que aquello de lo que nos acusaron es absolutamente incierto. Porque además, esta regularización fiscal que se hizo, como sabes, Eli, en un momento de extraordinaria necesidad en las arcas públicas, en primer lugar porque nos encontramos un déficit oculto, como ya hemos dicho muchas veces, y millones de facturas en los cajones sin pagar de más de 30.000 millones de euros, pero además nuestra recaudación tributaria se había desplomado en más de 70.000 millones de euros. Y era necesario pagar las nóminas de los funcionarios y era necesario pagar la sanidad, las pensiones, la educación y, por tanto, era necesario pues hacer una medida excepcional que se ha hecho en la mayor parte de países de nuestro entorno, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Italia, ha habido regularizaciones fiscales en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, etcétera, y que además suponía un afloramiento, ha supuesto un afloramiento de más de 40.000 millones de euros, que supone nada menos que el 4% del PIB, que ni poniendo, como digo yo siempre, un inspector en cada negocio hubiera sido posible aflorar tal cantidad de activos que estaban ocultos a la Hacienda Pública y que por tanto entran en el circuito tributario. Y yo creo que su discurso, Eli, es pues eso, contradictorio, incoherente e hipócrita, porque ellos hicieron dos verdaderas amnistías fiscales donde no se conocían quiénes eran las personas que se acogían a esas amnistías fiscales, cuando ahora la persona que ha regularizado ha tenido que retratarse con nombre y apellidos. Y por tanto, esa declaración es muy útil para, primero, para aflorar ese dinero que estaba oculto y, segundo, para poder hacer una investigación en profundidad de los diferentes contribuyentes que se acogieron a esta regularización.
Seguramente tiene usted razón, señora Madrazo, pero también es verdad que el discurso del Partido Socialista en estos momentos tiene una venta muy sencilla. Primero, porque es verdad que otros gobiernos han hecho amnistías fiscales y no regularizaciones. Ustedes han hecho una regularización, pero sí es cierto que la han hecho en un momento en el que el resto de los españoles estábamos siendo fritos a impuestos, en unos momentos muy complicados donde la gente lo ha pasado muy mal con las subidas de impuestos, por un lado, y por otro lado, claro, una cosa es que se regularicen unos ingresos de personas que pueden tener negocios, en fin, cuentas ocultas, y otra cosa es que se empiece a averiguar que entre esas personas hay exaltos cargos del gobierno. Estos dos factores unidos son una auténtica bomba explosiva que les está a ustedes estallando en plena campaña electoral con unas consecuencias que no sé si ustedes están empezando a medir.
Vamos a ver, efectivamente este caso ha sorprendido a toda la sociedad española y nos ha escandalizado porque realmente Hacienda, como comentabais antes, somos todos y todos los españoles estamos obligados a cumplir con nuestras obligaciones tributarias porque de ese dinero que se recauda es con lo que pagamos nuestro sistema de bienestar. Ahora bien, hay que distinguir varios aspectos. Por un lado, es verdad que es poco estético que un exministro precisamente de Economía y Hacienda tenga que acogerse a una regularización fiscal porque eso implica ya en una primera conclusión que había bienes que no estaban declarados y, hombre, pues es desde luego muy poco estético. Después Hay una segunda parte que es todo el tema judicial de posibles o presuntos delitos de blanqueo de capitales, de delito fiscal, de alzamiento de bienes, que tendrá que ser un juez finalmente el que diga si efectivamente esos presuntos delitos han quedado acreditados. Por tanto, yo entiendo a la sociedad española, yo entiendo como ciudadana también que soy, que pago mis impuestos, que estemos pues realmente sorprendidos y escandalizados ante casos como este. Pero este gobierno es el gobierno que más medidas ha aprobado en la lucha contra el fraude. Es el gobierno que más dinero está recaudando a través de la agencia tributaria en las actuaciones de control e investigación. Y es el primer gobierno que va a publicar, porque ya está el proyecto de ley de reforma de la Ley General Tributaria en el Congreso de los Diputados, una lista de deudores morosos con la Hacienda Pública, de aquellos contribuyentes que deban a la Hacienda Pública más de 1 millón de euros, porque tampoco se trata de hacer públicos los nombres de pues tantos y tantos empresarios autónomos que con su esfuerzo diario sacan adelante sus negocios y a duras penas muchas veces pueden pagar los impuestos que les corresponden. Pero, hombre, ya deudas superiores a 1 millón de euros que no han sido hechas efectivas en periodo voluntario, pues es un paso muy importante en la lucha contra el fraude, porque yo entiendo que todos los españoles tenemos derecho efectivamente a saber quiénes son esas empresas o esas personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias y que no contribuyen solidariamente al pago de impuestos. Uh-huh. Y además de eso, Eli también va a hacer públicas las sentencias de las personas condenadas por delito fiscal. Va a promover también un cambio en la ley para que esto sea posible. Por tanto, es el primer gobierno a lo largo de nuestra democracia que va a implantar medidas pioneras de transparencia hacia la sociedad española, que por primera vez nunca se habían adoptado medidas de este tipo y que todos los españoles vamos a poder conocer gracias a estas medidas del gobierno quiénes son esas personas que no contribuyen a los gastos públicos.
¿Desde cuándo está la agencia tributaria investigando a Rodrigo Rato?
Uy, pues eso yo desde luego lo desconozco, la investigación en profundidad, el procedimiento o los plazos que ha llevado a cabo la agencia tributaria y sus funcionarios, que por cierto son grandes profesionales muy formados. Desconozco por los detalles del expediente, lógicamente, porque, como te decía, pues son datos confidenciales. No sé si hoy el director de la agencia tributaria arrojará alguna luz, pues un poco sobre cuál ha sido los pasos, cuál ha sido el procedimiento y cuáles han sido los plazos. A partir de las 12 de la mañana pues podremos saber a lo mejor alguno de estos detalles, pero yo ahora mismo lo desconozco.
Hay, como usted sabe, mucha controversia sobre cómo se ha llevado a cabo el otro día el registro en casa de Rodrigo Rato, cómo se produce esa detención del exministro de Economía, que después fue puesto en libertad, incluso sin declarar ante el juez. Y hay mucha controversia sobre si la filtración de lo que iba a ocurrir proviene o no del propio seno del Partido Popular, incluso del propio gobierno del Partido Popular. ¿Usted desde cuándo sabía, por ejemplo, usted cuándo ha sabido que se iba a llevar a cabo esta operación contra Rodrigo Rato?
Pues yo lo he conocido al mismo tiempo que todos los españoles, a través de los medios de comunicación. El jueves por la tarde, creo que fue, empezamos a recibir las primeras noticias. Hombre, a mí eso de hacer hipótesis o suposiciones que no están basadas en ningún dato, pues me parece un auténtico disparate, porque además es en sí mismo una contradicción. Por un lado, Eli, se están diciendo ese tipo de cosas, esos rumores que nadie puede acreditar, de que el gobierno ha filtrado o ha intervenido. Y por otro lado, se dice que esta situación está perjudicando al propio gobierno, con lo cual, sinceramente, no lo entiendo. Me parece una contradicción, porque el propio gobierno no va a hacer algo que le perjudique, digo yo, es algo de sentido común y de lógica. Yo creo que están actuando la justicia, que está actuando la agencia tributaria, como te decía, que está actuando con toda la diligencia posible y con toda la profesionalidad. Tenemos que confiar en nuestras instituciones y este caso demuestra que todos somos iguales ante la ley, nos llamemos como nos llamemos y hayamos ocupado los cargos que hayamos ocupado. Por tanto, yo creo que lo que debemos es tranquilizar a la sociedad española, porque lo importante es que nuestras instituciones están funcionando y este es el mejor ejemplo.
Javier.
Sí. Señora Madrazo, muy buenos días. Pero al margen de esto que nos está contando, hay mucha especulación estos días sobre un supuesto malestar en el partido respecto a cómo ha manejado el gobierno todo este caso, ¿no? Yo quería saber si usted ha detectado esto, si entre los compañeros en el Congreso, entre los compañeros del partido se habla, que nos comente un poco cómo ha caído todo este asunto en lo personal, por así decirlo, teniendo en cuenta que, como recordaba antes Eli, que estamos a las puertas de una campaña electoral.
Sí, sin duda, hombre, lógicamente, como te decía, en el Grupo Parlamentario Popular, pues estamos sorprendidos y además estamos dolidos porque ha sido una persona pues muy representativa dentro del Partido Popular. Pero claro, esto de que el gobierno haya intervenido, yo desde luego lo niego absolutamente. Aquí quien ha actuado, y además no debe intervenir, aquí ha actuado, vuelvo a decir, la agencia tributaria, ha actuado el fiscal y ha actuado la justicia. Y lo demás son especulaciones que yo creo que no debemos entrar en ellas, porque yo y creo que la mayor parte de los ciudadanos debemos confiar en que nuestras instituciones funcionan independientemente pues del poder político, como es lógico y como debe ser, ¿no?, en un país democrático.
Antonio.
Sí, Ana, el auténtico problema es que es verdad bueno, que hay una ley de protección de datos que impide que se puedan dar los nombres de estas personas investigadas, pero claro, esta ley de protección de datos no ha regido para Rodrigo Rato, y por tanto, si para Rodrigo Rato no ha regido, ha habido una filtración, no se habla de quién ha sido el que ha hecho la filtración, y me imagino que se debería de estar investigando quién ha puesto en marcha todo esto, y Rodrigo Rato que es uno de esos 705, ha quedado a los pies de los caballos de la opinión pública. Claro, ahora es muy difícil decir a los otros 704 si se les garantiza cuando se ha roto el sello ya para uno de ellos, ¿no?
Bueno, por desgracia, la verdad es que es una idea, no sé, muy instalada en que parece que el gobierno ha podido filtrar, vamos a ver.
No, el gobierno, alguien lo habrá filtrado,
o alguien,
Ana, el gobierno,
alguien,
o quien sea.
Bien, pero yo creo que no ha sido ninguna filtración, Antonio, lo que ha sido es una actuación muy llamativa porque ha habido agentes de aduanas que han intervenido en la operación y que han ido a hacer un registro de la casa del señor Rato y de su despacho. Y por H o por B, pues los medios de comunicación se han enterado de ese registro y han estado presentes y casi hemos visto en directo la llegada de estos agentes de la aduana para hacer ese registro. Pero yo pienso que esa ya es mi opinión, que la justicia, el fiscal, ha tenido que actuar con mucha rapidez para no, digamos, para evitar males mayores, es decir, para evitar, puesto que uno de los delitos de que se le acusa es precisamente de alzamiento de bienes, pues evitar destrucción de pruebas y evitar que la justicia no pueda encontrar pues aquello necesario para juzgar este caso. Yo creo que ha sido la necesaria diligencia precisamente lo que ha precipitado esta cuestión y lo que ha hecho que sea retransmitido casi en directo, como te decía, por los medios de comunicación. Pero sigo pensando y afirmo que desde luego la justicia y la agencia tributaria y el fiscal están actuando con la máxima independencia y con la máxima diligencia. Y filtraciones, bueno, Antonio, filtraciones en este país ha habido absolutamente en todos los sumarios que son secretos y que finalmente no entendemos tampoco ni yo misma como ciudadana por qué los sumarios que son secretos al final están en los medios de comunicación. Y bueno, eso yo ya no te lo puedo explicar porque realmente no lo sé. Pero bueno, yo creo que con lo que tenemos que quedarnos es con ese mensaje positivo de que nuestras instituciones funcionan con independencia, con eficacia y con diligencia. Yo creo que eso es con lo que tenemos que quedarnos los españoles.
Uh-huh. Esther.
Hola, yo le estaba escuchando atentamente y hablaba de la necesidad de o la necesaria diligencia ha sido la que ha precipitado toda esta operación que vista desde fuera parece tan extraña. Pero claro, por pasiva lo que me da que pensar, y corríjame si me equivoco, Ana, es que en todo caso ha habido falta de diligencia no por parte de la Agencia Tributaria, que lleva desde el mes de enero diciéndole a la Fiscalía Anticorrupción, oiga, que aquí usted debería investigar, oiga, que debería investigar, y que se le rechazó su tesis. La Fiscalía Anticorrupción dijo, no, motívelo mejor, no hay base, etcétera, etcétera, y al final han tenido que ir por la Fiscalía Ordinaria. A mí todo este procedimiento me parece muy extraño, pero si hablamos de necesidad de diligencia por parte de la Agencia Tributaria, que la ha demostrado, según el relato de los hechos, entonces es la Fiscalía Anticorrupción quien no la ha demostrado hasta el momento, porque ahora sí ve motivos para investigar, pero cuando se lo dijo Hacienda en el mes de enero, no los vio.
Vamos a ver, Esther, voy a ser un poco repetitiva, pero yo desde luego confío plenamente en la actuación, porque además los conozco bien a los funcionarios de la Agencia Tributaria, en la actuación absolutamente profesional e independiente de la Agencia Tributaria, como confío también en la actuación independiente y eficaz de la justicia. Por tanto, bueno, yo las claves internas de todo el expediente desde luego las desconozco, pero estoy plenamente convencida que se ha actuado pues acorde a la ley y que se ha actuado pues con diligencia y con eficacia para evitar destrucciones de pruebas o evitar que esta investigación no llegue a buen puerto, porque los presuntos delitos de que se acusa el señor Rato pues efectivamente son muy graves y efectivamente la sociedad española pues tiene derecho a que se cumpla con la ley y que se aplique la justicia, ¿no? Y bueno, yo desde luego confío plenamente en la Agencia Tributaria y confío plenamente en la actuación de la justicia.
Son las 9:30, sé que usted tiene prisa, señora Madrazo, porque tiene que estar en esa comparecencia del director de la Agencia Tributaria en el Congreso, pero sí me gustaría hacerle dos preguntas que ya no tienen que ver con el señor Rato, pero sí tienen que ver con dos propuestas que ha hecho Ciudadanos y que tienen que ver con nuestros impuestos. Una de ellas es la rebaja del IVA del 21 al 18% del IVA del tipo general. También propone reducir el reducido, valga la redundancia, del 10 al 7%, y sin embargo propone también subir el hiperreducido, que desaparecería, se quedaría en reducido, pasaría del 4 al 7%. Esa es una de las medidas que me gustaría someter a su consideración. La segunda es la de la regularización de la prostitución, dice Albert Rivera, que por este camino se conseguiría que las personas que ejercen la prostitución pagasen impuestos y, por lo tanto, nos beneficiásemos todos los ciudadanos de ese suplemento de impuestos recaudados.
Bueno, empezando por lo último, el Partido Popular y yo también, desde luego, estoy absolutamente en contra de esa propuesta de legalizar una actividad que supone la trata de seres humanos y la explotación sexual, perdón, de las mujeres.
Sin embargo, perdone, señora Madrazo, que le interrumpa, es una actividad que está siendo muy productiva y que contabiliza en el PIB de nuestro país desde hace relativamente poco tiempo, pero ahí está.
Bien, pero desde luego yo pienso que atenta contra la dignidad, no ya como mujeres, sino como personas, de las miles de mujeres que se ven sometidas a la explotación sexual y, por tanto, pues hombre, legalizar conductas que atentan contra la dignidad de las mujeres y de las, no ya como mujer, vuelvo a decir, sino uh-huh. como personas, pues me parece absolutamente rechazable. Es como si legalizáramos pues yo qué sé, el tráfico de órganos de las personas. Es una cosa terrible que supone, que atenta, ya te digo, contra la dignidad y que, por tanto, un Estado de derecho y democrático, yo creo que debe aspirar a que este tipo de comportamientos pues desaparezcan de nuestra sociedad, más que legalizarlo, ¿no? Uh-huh. Y, por otro lado, me preguntabas también la propuesta de IVA. Bueno, la propuesta sobre el IVA que hace Ciudadanos, al final lo que supone es que los ciudadanos, los españoles, pagaremos más impuestos relativos al impuesto sobre el valor añadido. Porque, como sabes, en España tenemos una lista de tipos reducidos bastante extensa, porque tenemos actividades como el turismo, la hostelería, que son fundamentales en nuestra economía y que están gravadas a tipos reducidos, así como bienes de primera necesidad, que también consideramos muy importante mantener, pues por ejemplo, en los alimentos, esos tipos súper reducidos. Por tanto, yo creo que la estructura actual de tipos de IVA es adecuada y es conveniente para proteger determinados bienes de primera necesidad y proteger determinados sectores que son muy importantes para nuestra economía.
Vamos, que no coincide usted con Albert Rivera, nada en absoluto en este pues en no. este caso. Muy bien, señor Madrazo, pues vamos a estar muy atentos a esa comparecencia del director de la Agencia Tributaria en el Congreso de los Diputados, a ver si aclara algunas cuestiones que tienen que ver ya no solamente con Rodrigo Rato, que también, sino con todo lo que ha podido rodear a esa regularización fiscal y que se escape de lo que es el control de la ley. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Eli.
Un abrazo.
Buenos días.
Hasta el próximo día.
Adiós.